Bienvenido al podcast Master Your Money Habits por Infusion Investment. Está su servidora, Ilse Fariña Santiago, cofundadora y CFO de Infusion Investment. Y quiero recordarle que este 16 de octubre, sábado, a las 10 de la mañana, vamos a tener nuestro workshop de Unlimited Cash Flow, donde va a estar Víctor González, nuestro fundador, explicando qué son las opciones y cómo puedes adentrarte más en este mundo para generar cash flow con las mismas. Y hoy tenemos un invitado y una invitada especial. Vamos a estar hablando de un tema súper interesante que hace tiempo queríamos traer al podcast, y tenemos a Mae and Félix que están con nosotros y nos vamos a compartir el tema. Bueno, yo voy a hacer muchas preguntas, ellos no lo saben, pero realmente el tema principal que los trajimos es cómo, ¿verdad? ¿Qué es el crédito? ¿Cómo funciona? ¿Cómo uno lo construye? En fin, todo lo que tiene relacionado con el crédito, y también vamos a hablar un poquito de las tarjetas de crédito. Así que nada, yo quiero que Mayan Félix, audiencia, te pueda conocer. Cuéntenos, se pueden presentar por aquí. Bienvenida y gracias por aceptar esta invitación.
No, gracias a ustedes por invitarnos, ¿verdad?
De verdad que sí, muchísimas gracias por tenerlos en el podcast. Estamos muy contentos de estar aquí.
Y sí, pues, ella es May, yo soy Félix.
Qué bueno tenerlos por acá, May y Félix. Ustedes tienen un canal de YouTube donde se dedican a enseñar a las personas sobre la educación financiera, finanzas personales, también hablan un poquito de inversiones. Bueno, cuéntenos un poquito más de ustedes, de su historia, cómo empezaron este mundo tan interesante de enseñar a las personas en YouTube.
Bueno, pues esta travesía comenzó hace 2 años atrás. Comenzamos con este canal, donde, como siempre decimos, somos dos loquitos que hablamos de finanzas personales.
Eso me gustaba, el loquito.
Realmente nuestro background no es como tal en finanzas. Nuestro background es un poquito diferente. Esto de finanzas personales es más porque a nosotros, cuando estamos en la escuela, no nos enseñan lo que son finanzas personales.
Correcto.
En nuestro video decimos, nuestro Mrs. Pérez nos enseña qué son finanzas personales. Y por esa razón fue que decidimos entonces crear un canal llevando la información a las personas acerca de lo que son tarjetas de crédito,
inversiones, trabajar para tu retiro,
cuentas de ahorros.
Sí, porque en realidad, como me estaba mencionando, no nos enseñan esto en la escuela. Yo creo que cuando yo empecé a aprender un poco más de lo que eran finanzas personales, como que al principio tú estás como hesitant, como que pensando como que, nada, esto es un multilevel o algo, ¿verdad? Y como que uno no lo cree, y poco a poco es que tú vas entendiendo como que, no, mira, yo puedo hacer X o Y cosas, yo puedo trabajar para mi retiro, yo puedo hacer esto, esta información, como que tú te emocionas tanto que tú quieres como que, mira, ve esto, o esto está ahí, y así es como nosotros vimos la oportunidad de hacer el canal, de comunicar ese mensaje de una manera súper sencilla. Exacto, de una manera educativa.
Y una pregunta que yo creo que es la pregunta de muchas personas. Mayan, Félix, ¿nacieron sabiendo todo este conocimiento o cómo es que llegan al conocimiento que obtienen, que comparten con su audiencia de las finanzas y demás? ¿Cómo ustedes llegan hasta este punto? ¿Dándose cantazos, leyendo, nacieron así, tienen superpoderes? ¿Cómo es esto?
Bueno, es una mezcla de todo, pero yo creo que fue poco a poco, de verdad, porque es una razón por la cual nosotros siempre decimos que no somos profesionales, somos loquitos, porque en verdad no somos profesionales. Uh-huh. Y lo poco que hemos aprendido ha sido aprendiendo, leyendo, escuchando a otros creadores, ¿me entiendes? Escuchando otras perspectivas. También aprendemos de la audiencia, en el sentido de que a veces recibimos preguntas y, ok, tengo que contestar esa pregunta y pienso y busco información y entonces me oriento y entonces contesto y poco a poco entonces vamos aprendiendo, ok, ya sabemos qué hacer, y es poco a poco, ¿verdad? Y yo creo que el mundo de las finanzas personales, el mundo de finanzas como tal, siempre está moviéndose, siempre hay cosas que aprender y eso.
Realmente, sí, constantemente se mueve.
Disculpa, yo creo que también fue cuando nos mudamos a, ¿verdad? Nosotros, los dos somos de Puerto Rico, pero ¿verdad? Decidimos brincar el charco. y ahora mismo, ¿verdad? Vivimos y residimos en New Jersey, pero cuando llegamos también es como que es una mezcla de todo un poquito, ¿verdad? So, y tenemos que comenzar a lo que es este, vamos a poner en orden nuestras finanzas. Y en la parte donde estamos, que es un área donde también se habla bastante español, hay muchas personas que hablan español alrededor de nosotros, y ellos no tienen la educación financiera, y ahí es cuando, ¿verdad?, nosotros decidimos que hay mucha, mucha información en inglés, pero información en español, no hay tanta información en español. So, por eso fue como que, ok, yo creo que sería una excelente idea de brindar un canal donde le lleve toda esa información a estas personas.
En español, súper. También Future Investment surge de algo bien parecido en ese sentido. Hay mucha información de inversiones en la bolsa, pero en español, justamente cuando nosotros empezamos no había nadie en Puerto Rico. Y fue como que esto es una necesidad porque para mí es fundamental invertir. Y es algo que nunca nos dicen, como ustedes bien dicen, en la escuela, ni nuestros padres, porque tampoco lo saben, o familiares. Así que también Future Investment nació de eso mismo, poder ayudar a personas y educarlas sobre la bolsa de valores. Y una pregunta, Mayan Félix, cuando ustedes empiezan el canal, que esto fue aproximadamente como 2 años, ¿verdad? Me corrigen. Ustedes empezaron con el propósito de educar en español y demás, y hay algo que una vez yo leí, y que Félix lo estaba diciendo ahorita, de que cuando la gente me hace preguntas, pues tengo que buscar información, y eso pues provoca que aprenda más, porque yo estaba leyendo hace tiempo que cuando uno enseña es cuando uno más aprende y crece. Así que constantemente nosotros también estamos creciendo con nuestros estudiantes de igual manera. Y me ha encantado ver, yo sigo su canal hace como un año aproximadamente, y me encantó ver puertorriqueños enseñando este tema, porque yo identifico que acá en Puerto Rico se necesita ese tipo de contenido, ese tipo de educación. Así que los felicito un montón por tener su canal de YouTube, Mayan Félix, educando sobre finanzas y todos estos temas tan interesantes que ustedes enseñan. Así que vamos ahora un poquito al grano, ¿verdad? Y la primera pregunta que tenemos para ustedes, que la gente hace mucho, es ¿qué es el crédito y cómo funciona?
So, el crédito es un puntaje, el puntaje de crédito es una calificación de 3 dígitos, que es de 300 a 850, en el que va a determinar la probabilidad de que una persona pague una deuda dentro de un plazo establecido. So, en otras palabras, es como una persona ha manejado sus deudas en el pasado. Nice. Eso es, viene siendo lo que es un crédito.
Exacto. Okay. ¿Cómo tal? Me parece súper. Y entonces, ya tenemos qué es el crédito. Mayormente dijiste que ronda de 300 a 800, ¿qué?
850.
850, ¿verdad? Y hay muchas personas que dicen, yo no sé qué es eso del crédito, ni para qué funciona y demás. Y a eso es que me lleva a la siguiente pregunta, de cuáles serían los beneficios de realmente uno tener un buen crédito. ¿Qué beneficio yo obtengo comportándome de cierta manera y siendo responsable? ¿Qué me ayuda a mí tener un buen crédito?
Pues, tú tener un buen crédito, tienes el beneficio de que te van a ofrecer los mejores intereses, ¿verdad? Primero, ya sea para un préstamo, una hipoteca, tienes opciones, por ejemplo, con tarjetas de crédito, puedes tener una tarjeta de crédito que tenga buenos beneficios en lugar de tener una tarjeta de crédito que no tenga buenos beneficios. En sí, tener buen crédito lo que hace es que te da más opciones, porque entonces tú puedes, tienes más control, ¿verdad? Porque no, en lugar de cuando tú no tienes buen crédito, pues tus opciones son limitadas, no tienes... O sea, para pedir un préstamo se te va a hacer un poco más difícil, o vas a tener los intereses más altos y te va a costar mucho más dinero. O sea, igual que para la hipoteca de una casa, para todas esas cosas. Y también permite que si tú tienes buen crédito, tú no tienes que preocuparte. O sea, en el sentido de que es algo más que tú no tienes que preocuparte y puedes correr una decisión menos que tienes que tomar, en el sentido de que pues ya eso está ahí. Y aparte de que para muchas cosas que... te piden tener un buen crédito. Por ejemplo, para rentar un apartamento, por lo menos acá en New Jersey, New York, te piden que tengas un buen crédito, te lo verifican. Hay X o Y trabajo que también te piden que tú necesitas tener un buen crédito. So, hay muchos beneficios de tener un buen crédito, desde ahorrar más dinero y tener más opciones.
A mí, mi abuela una vez, cuando era pequeña, me dio un ejemplo tan sencillo: dos casas iguales en la misma urbanización que costaron lo mismo, que se compró en el mismo año. Yo no sé si mi abuela me metió las cabras o era mentira o era una historia, pero me dijo: mira, tú ves, esas dos casas costaron lo mismo. Y cada individuo, hay uno que paga 1.200 por esa casa y el otro paga $2.200. Y yo, pero ¿cómo es posible? Son las mismas casas, está en la misma urbanización. ¿Qué tú me vienes a decir? Y ella me dice: sí, tú sabes, la diferencia entre una y otra es que uno construyó su crédito y lo manejó de una manera sabia e inteligente, y el otro pues tal vez no tiene tan buen crédito, por tanto le cuesta más el adquirir ese hogar donde están viviendo. Y es lo mismo, y ahí es que yo de pequeña con mi abuela dije: what, yo quiero ser como mi abuela, yo quiero seguir aprendiendo de esto. Porque yo dije, ¿cómo puede ser?
Algo que nosotros mencionamos a veces en el canal es que yo creo que a veces estamos como wired, como seteados, como que ahorrar centavos en lugar de dólares. Lo que yo me refiero con eso es que a veces nosotros buscamos, ok, vamos a ir a 4 supermercados, vamos a buscar los especiales y vamos a hacer esto, o voy a echar gasolina en X o Y puesto. Y también tú puedes ahorrar dinero con eso. Pero si tú te enfocas como que en big wins, como que cosas como que tener un buen crédito, tú puedes ahorrarte dinero, como mencionas, en los intereses de una casa, ¿verdad? Y eso sí puede mover la aguja en tus finanzas personales, ¿verdad?
Claro. Mira, y Mayan Félix, ¿cómo es que estás? Primero que todo, ¿quién maneja el crédito de uno? O sea, ¿quién lo calcula? ¿Qué compañías lo hacen? ¿Es información pública, privada? ¿Y cómo lo calculan el crédito de uno?
So, vamos a enfocarnos más en lo que es el FICO score, que es el más común. Y vamos a decir que el 35% de cómo calculan tu crédito viene siendo si pagas a tiempo o no. Uh-huh. Y esto es algo muy importante. Es importante pagar a tiempo y especialmente no tener pagos tardíos. Y como dato muy importante es que por hacer un pago tardío, o vamos a decir por skipear un pago, este te puede bajar alrededor de 100 puntos y eso puede quedarse en tu crédito hasta por 7 años.
¡Auch! Eso sí que duele.
Pero para contestar al principio tu pregunta de cómo se calcula, es que tus tarjetas de crédito, correcto, tus préstamos y todo, envían la información de tu reporte a los buros de crédito.
Correcto.
Cada cierto tiempo, cada mes se envía, y entonces se envía a los diferentes 3 buros de crédito, que hay 3 buros de crédito: TransUnion, Equifax y Experian, ¿verdad? Y calculan esto y se dividen en diferentes criterios cuando ellos reciben la información. El primero es el que menciona May, uno de ellos es el que menciona May ahora, que es el historial de pago, que es el más importante. Uh-huh. Claro, estamos diciendo los criterios del FICO score, que es el más común, okay, y el que está el Vantage Score, es más o menos similar, pero el más que se utiliza es el FICO score y muchas cosas similares. Uh-huh. Y como me menciona, ¿sabes? El pagar a tiempo es crítico, porque te puede bajar hasta 100 puntos. Si por cosas de la vida tú no puedes pagar o lo que sea, no puedes hacer un pago total, pues aunque sean los pagos mínimos, porque el impacto que puede tener en tu crédito va a durar por 7 años y es bastante eso.
Ese factor yo creo que es bien importante que mencionan, que aunque no puedas pagar, no es lo mejor, pero por lo menos no te, uh-huh, afecta tanto. Y hay muchas personas que no lo saben y creen que como no pueden pagarlo, pues simplemente pues no lo pagan porque no puedo. Uh-huh. Cuando tal vez hay otras alternativas, como es el conocimiento y como ustedes están brindando en este podcast, que por lo menos haz el pago mínimo y no te afectaría tan grandemente como haría si no lo pagas.
Y si tú haces un pago, vamos a ponerle que pues, cosas de la vida, te pasaste 1 o 2 días, pues no tienes que preocuparte. Usualmente cuando una tarjeta de crédito envía tu información con un pago tarde es cuando son más de 30 días. Si es 29, 28, 27, vas a pagar una penalidad por pagar tarde, pero pues no te va a afectar tu crédito. Okay. Es un good to know.
Entonces esa es una de las partes, ¿verdad? El pagar a tiempo. ¿Hay otros factores que también ayudan a construir el crédito?
Correcto. Y otro factor viene siendo la cantidad que llevas con tu crédito. Y este viene siendo alrededor del 15%.
O sea, ¿cuántos años yo llevo con esa deuda o esa tarjeta de crédito o el préstamo de mi casa, etcétera?
Exactamente. Esta se basa en tus cuentas. Okay, luego de eso, También tenemos el 10%, que es el tipo de líneas que tengas. Y este viene siendo tarjetas de crédito o el tipo de, vamos a decir, préstamos de carro, mortgage, etc.
Cada una, ¿cómo se llama? Tarjetas de crédito sería como lo que es un revolving credit, porque es constante. Un préstamo es como un installment, porque son pagos que tú tienes que hacer mensuales. Eso, está también lo que son charge cards, que son como una especie de tarjeta de crédito, pero tú tienes que pagar el balance en su totalidad al mes. Ejemplos de la charge card sería como la American Express Platinum, la American Express Gold. Son tarjetas que son que no tienes un límite de crédito como tal,
entre comillas,
y entonces tienes que pagarlo al final del mes en tu totalidad.
A mí pasó eso con una Amex Platinum que no tiene límite, y entonces pasa una transacción grande y me llaman: mira, que esta transacción creo que me dio hasta decline o algo así, porque era muy grande la cantidad. Yo soy fiel creyente de pagar todo con las tarjetas de crédito, siempre y cuando tenga ese dinero en mi banco. Y yo dije: adiós, pero esto no era sin límites, ¿qué está ocurriendo aquí? Esto es una falacia, ¿no? Pero, o sea, tiene claro, como ustedes dicen, tiene sus límites, como que ellos ven, ellos me explicaron por teléfono que ellos ven más o menos cuántos son tus gastos mensuales y que te mantengas dentro de un parámetro. Si te sales de ese parámetro, como que prenden una luz roja y no dejan que pase la transacción.
Exacto, porque en sí las tarjetas de crédito hay un riesgo para el banco. O sea, eso es lo que uno tiene que tener, un riesgo de que, bueno, yo te presto dinero y la idea es como que ellos van a hacer dinero con los intereses, pero hay un límite. Si tú no pagas, pues hay un riesgo para ese banco, y por eso es como que ellos ven como que si te pasas o no, ¿me entiendes? Están pendientes a eso.
Claro. Entonces, ya hemos mencionado, perdón, para repasar un poquito, ¿cuántos factores hemos comentado? Si me puedes hacer un resumen. 4, creo que ya hemos dicho.
3, hasta el momento.
Hemos mencionado historial de pago, longitud de tu crédito. Nos faltan 3 más, ¿no?
Hemos mencionado las líneas de
crédito. Ah, las líneas de crédito, perfecto.
Y el otro viene siendo el 15%, que le componen, el 10%, que serían los credit inquiries. Y estos vienen, hay soft inquiries y vienen siendo hard inquiries.
Que estas son nuevas líneas de crédito. O sea, si tú solicitas una nueva línea, una tarjeta de crédito, nuevo crédito como tal. Usualmente lo que impacta en tu crédito, un hard inquiry, es como de 5 a 10 puntos. Okay. O sea que no es un impacto tan grande. Y entonces los hard inquiries, ese dura alrededor de 2 años en tu crédito, más o menos. 2 años. Entonces el factor más importante, uno es más importante, pero el más complicado, es la utilización, que es 30%. Y la razón que yo digo es más complicado, porque pues, historial de pago es pagar a tiempo, es pagar a tiempo. O sea, historial de crédito, pues tú sabes cuánto tiempo llevas con crédito, no hay mucho que tú puedas hacer, las líneas. Pero la utilización es cuánto tú estás utilizando de tu límite de crédito, ¿verdad? Y eso es a base de cuánto, más o menos, de todo el crédito total que tú tienes de todas tus tarjetas, cuánto por ciento estás utilizando de él. La recomendación popular es que utilices 30% o menos de tu límite de crédito total. Okay. Pero está solamente como que rule of thumb, ¿verdad? Como que generalizando para que la aplique a la mayoría de las personas. Pero entre más baja se reporte tu utilización a los buros de crédito, es mejor.
Ok, perdóname que te interrumpa, es que hay como un delay acá en internet. Un ejemplo matemático, ¿cuál sería? Por ejemplo, si yo tengo una cuenta de $1,000, una tarjeta de crédito de $1,000, pues utilizar $300 mensualmente. Eso sería a lo que te refieres de utilizar el 30%.
Exacto, eso sería más o menos de utilizar, en ese ejemplo, no utilizar más de $300. Hay diferentes estrategias, por eso como yo digo, como que la utilización es un poquito más complicada, porque hay personas que, por ejemplo, lo importante es que cuando se envía la información al buró de crédito, no se reporta una utilización alta. Cuando se envía la información al buró de crédito, no es una fecha como que tú la recibes en tu carta ni nada, tú tienes que llamar a la tarjeta y preguntarle cuándo ustedes reportan. Hay algunas que envían la fecha de corte, otras envían cuando le dé la gana. O sea, tienes que preguntar. Y cada tarjeta envía cuando ellos quieren. O sea, tienes que confirmar eso. Y muchas personas lo que hacen es que entonces hacen un pago antes, utilizan la tarjeta y hacen un pago antes que se envíe a la información a los buros de crédito para bajar la utilización. Y entonces después pagan su balance el día de pago.
Si la audiencia, ¿verdad?, quiere saber más detalles de todo lo que están hablando, Félix tiene un montón de videos de esto, súper interesante. Sí. Súper bueno, que tienen hasta dibujitos y todo. Yo sé que escuchándolo tal vez pueda ser un poquito más difícil, pero realmente son súper buenos el tema, así que los pueden buscar en su canal de YouTube en detalle, todos estos temas súper cool.
Sí, porque la utilización es como que un tema súper complicado, ¿me entiendes? Como que manejarle, y hay diferentes estrategias, pero para resumirlo, tú no quieres que se reporte una utilización de más de 30% en tu reporte de crédito.
Súper. Y ahora venimos, me imagino que ya la audiencia, perfect, ya sé qué es el crédito, por qué me conviene, de qué se compone. Ahora tenemos dos tipos de personas, mayormente, cuando nos preguntan, no tengo nada de crédito, y las personas que dicen, lo tengo chavao, como decimos en Puerto Rico, fastidiado, ¿cómo lo mejoro? So, vamos a empezar primero, algún consejo que ustedes tengan, algún tip, ¿verdad? Esto sin motivo de asesorar, cada individuo es responsable de buscar su información, el internet es libre, buscar todos estos detalles, pero aquí queremos compartir algunos tips con ustedes de que si no tengo crédito, ¿cómo yo podría empezar a construirlo?
Ok, so, hay varias cosas que tú puedes hacer, ¿verdad? Vamos a ponerle, si tú tienes hijos, tú le puedes construir el crédito a tus hijos solamente añadiéndolo como usuario autorizado. Okay. Cada tarjeta tiene límite. Hay tarjetas que es más de 13 años, otras 15, 16, tienes que buscarte. Y tú puedes añadirlo como usuario autorizado y entonces la información de esa tarjeta se empieza a reportar ya, se le va a reportar a él. Información, esto es historial de pago y ya le empieza entonces a construir el crédito. Y si te preocupa darle una tarjeta de crédito a un menor de edad, mira, cuando te llegue tú la puedes esconder, tú eres el adulto.
Ay, o ponerle límite, también he visto que tú por tarjeta puedes ponerle como un límite. 50 pesos.
Pero tú puedes, eso es una opción, o sea, para si tú quieres manejar construir el crédito a tu hijo, pero alguna de las cosas que tú puedes hacer, hay tarjetas aseguradas, que es una tarjeta que tú dejas un depósito y entonces es tu límite de crédito. Hay muchos bancos que ofrecen eso. La que nosotros mencionamos mucho es la Discovery Cashback, que es una buena tarjeta asegurada, que es la que nosotros como que hemos recomendado mucho en el canal. Uh-huh. También si eres...
Perdóname, Félix. ¿Mm? Asegurada. Para las personas que no saben qué es una tarjeta asegurada, es que tú pones como una cantidad de dinero, ponle $500 y ese mismo dinero es el que voy utilizando.
Exacto, es como tú dejas como un colateral. Entonces, okay. Ese es tu límite de crédito. O sea, porque eso es lo que permite al banco es que no haya riesgo para ello. Está esa opción también si eres estudiante, hay muchas tarjetas de crédito que ofrecen para estudiantes. Esa es una buena opción también.
Yo creo que esa es como la mayoría de nosotros comenzamos. Uh-huh. Con una tarjeta de crédito estudiantil. Sí. Que el límite es $300. Uh-huh.
Sí, otras opciones, como mencionamos, el usuario autorizado también, te pueden añadir como usuario autorizado, tarjetas aseguradas. Hay ciertos servicios como Experian Boost, que permite que entonces tú puedas entrar en la información de tu cuenta de banco y te empiezas a contar los pagos de Netflix, cualquier pago que tú tengas. Lo único que con este servicio solamente te funciona con el crédito de buro de crédito Experian, pero es un buen boost. Lo único que tienes que suscribirte es completamente gratis. Otro servicio también está Self-Credit Builder, que es como si fuera, tú haces como un préstamo de tu propio dinero. Okay. Y entonces esto te ayuda con los historiales de pago, te ayuda con los historiales de pago y puede ser proveerte una diferente línea. Funciona como una cuenta de ahorro, en el sentido de que tú estás depositando dinero y al final te lo devuelve. Lo único que tienes que pagar ciertos cargos al final. Pero, o sea, es una opción.
Son unos fees que valen la pena.
Ah, exacto.
Esos fees valen la pena porque son X cantidad, pero en el futuro pues te puedes ahorrar miles de dólares con los préstamos que vayas a coger en el futuro. Te dan un buen interés si construyes un buen crédito.
Exacto, y cada persona está en una situación diferente en el sentido de que pues, tú tienes gente bien joven que está empezando, que tiene el tiempo para esperar construyéndolo, y tienes personas que como que, por ejemplo, a nosotros nos pasa que nos contaban muchas personas que acaban de llegar a Estados Unidos y como es, ok, quiero construir mi crédito lo más rápido posible, ¿qué puedo hacer?
¿Cuáles
son los pasos que puedo hacer y eso?
Nice. Y entonces para estas personas que tal vez, pues como estaba diciéndome, sacó una tarjeta a la universidad, nunca la pagó porque pues, no sabía utilizarla, pasan 10 años, se le fastidia el crédito por, ¿verdad?, diferentes razones que pueden ocurrir. Y tal vez pues quieren recuperar, ¿verdad?, empezar a mejorarlo para su futuro. ¿qué recomendaciones o qué tips tú tendrías para estas personas?
Tú puedes pedir una copia de tu reporte a los buros de crédito. Y entonces cuando tú pides esa copia, tú puedes verificar si hay algo que se esté reportando que está incorrecto o está erróneo. Entonces, tú lo puedes disputar. Como que, mira, esto está mal, mi nombre está mal, o la dirección está mal, o esta información se está reportando que es incorrecta. A veces, uh-huh. lamentablemente, eso es bien común, que se reporta información incorrecta a los buros de crédito. Puedes hacer eso, puedes utilizar servicios como mencionamos ahora, como Experian Boost, que te ayuda con tu puntaje, tarjetas aseguradas, si conoces a alguien, lo mismo del usuario autorizado, si conoces a alguien que tenga un buen crédito, pues que te añada como usuario autorizado y esa persona, pues, o sea, ese reporte de esa tarjeta te va a ayudar con tu crédito.
Ok, eso me parece genial. ¿Ustedes tienen algún video donde tengan toda esta información?
Sí, tenemos varios videos de cómo construir tenemos un montón de cómo construirlo desde cero. También tenemos un video que hablamos en detalle de colecciones, que yo sé que es un tema un poquito más complicado, uh-huh. y pues las personas como que no saben qué hacer y eso. Tenemos un video que hablamos de colecciones y cuáles son las opciones que tú tienes y qué hacer o qué no hacer y eso. O sea, toda la información, tenemos mucho contenido sobre el crédito.
Me encanta esa parte. Y ahora, esta es mi última pregunta. Hemos estado hablando de consejitos, de tips, ¿verdad? El crédito y las tarjetas de crédito son dos temas completamente diferentes, pero quise hacer este closing con las tarjetas de crédito. ¿Algunos consejos que ustedes tengan para utilizar las tarjetas de crédito?
Bueno, yo creo que el primero y más importante es que no podemos ver una tarjeta de crédito como que tenemos un ingreso adicional. Una tarjeta de crédito no es un ingreso adicional. Definitivamente no lo es.
Eso merece una musiquita ahí.
Sí.
Aparte de eso, con las tarjetas de crédito, nosotros puedes buscar qué es lo más que tú gastas. Por ejemplo, si gastas más en viajes, si gastas más en gasolina, pues busca una tarjeta de crédito el cual te dé cashback por tú hacer esas compras. So, te está dando recompensa mientras estás gastando dinero, uh-huh. en otras palabras. So, eso es una buena manera de aprovechar las tarjetas de crédito. Aparte de eso, los bonos de entrada. Muchas veces cuando abrimos tarjetas de crédito, estas tienen un bono de entrada y esos bonos de entrada, muchos de ellos son muy chéveres, so debemos de aprovecharlas.
No, y si tú lo utilizas estratégicamente, vamos a ponerle que vienen las navidades por ahí, ya tú tienes una compra que ya tú tenías planeada, pues tú, ok, puedo aplicar una nueva tarjeta de crédito y puedo aprovechar entonces ese bono de entrada, hacer gasto y entonces recuperar como $700. Hace poco me escribió un muchacho como que, mira, necesito comprar una computadora que tú me recomiendas. Yo le dije, mira, usa esta tarjeta porque pues tú vas a comprar la computadora y pues te vas a gastar más de $500 en ella, uh-huh. y vas a recibir el bono, exacto, vas a recibir un bono, es como si te hubieras comprado la laptop con un descuento de $200. Y hay ciertas tarjetas que tienen ciertos beneficios, por ejemplo, garantía extendida, seguros autorrentados y eso, o sea, hay ciertos beneficios que tienen las tarjetas. Una de las preguntas, y volviendo con el mismo tema de qué tips para manejar las tarjetas de crédito, una de las preguntas que recibimos mucho es como cuántas tarjetas yo debería tener. Y eso está en ti. O sea, cuántas tarjetas tú puedes manejar. Si tú solamente puedes manejar uno, está muy bien. Si puedes manejar 10 o 20, está muy bien, pero es lo que tú puedas manejar y los beneficios que te convengan a ti, que tú puedas maximizar. Uh-huh. ¿Sabes? Si estás perdiendo dinero con la tarjeta de crédito porque ya tenga un cargo anual o lo que sea, a pesar de que te pueda afectar tu crédito si la cancela, para tus finanzas personales te conviene más cerrarla. ¿Me uh-huh. entiendes? Esas son cosas que tú tienes que jugar. Y hay personas que no pueden tener, que no es mejor para ellos tener tarjetas, no pueden tener tarjetas de crédito. Y eso está más que bien. ¿Me entiendes? O sea, nadie se hizo rico por usar los puntos de las tarjetas de crédito. Tú sabes, esto tiene ciertos beneficios, ¿verdad? Tienes ciertos beneficios y eso, pero lo más importante es que tú puedas crear buenos hábitos financieros, ¿verdad? Uh-huh. Y si puedes tomarle ventaja a tarjetas de crédito, muy bien. Si no eres esa persona, pues también está bien.
Y que no se nos olvide, pagar las tarjetas a tiempo, sí, para que estas no acumulen intereses.
Exacto.
Ese es uno de mis lemas en la mayoría de nuestros videos. So, pague sus tarjetas a tiempo para que no pague intereses.
Sí.
Súper. Y también he visto que ustedes también hablan en sus videos de que no gastes más de lo que no puedes realmente repagar. Que si tú, como tú bien dijiste, si tú lo que ibas a comprar era una computadora, es porque ese dinero tú dispones del mismo. No es porque vas a usar voy a usar la tarjeta de crédito porque no tengo dinero. No, es porque realmente pues tengo ese dinero y es una ayuda porque tiene unos beneficios. Como tú bien decías, el cashback, los seguros, etcétera. Y cada tarjeta es un mundo que tiene sus propias reglas, sus propias estructuras. Así que es bien importante también leerse todos los términos y condiciones de las mismas.
Las letras chiquitas.
Maya y Félix, ha sido un gusto tenerlo en el episodio de hoy, episodio número 92 del podcast. Vamos para 2 años ya haciendo esto. Estamos bien emocionados de haberlos podido tener aquí con nosotros, haber aprendido un montón sobre el crédito, las tarjetas. Espero que esto se repita, que sigamos, ¿verdad?, haciendo contenido. Es bien importante seguir ayudando a la audiencia con todo este contenido educativo de las finanzas, así que gracias. Y nada, no sé si ustedes tengan unas últimas palabras para la audiencia.
No, muchas gracias a todos. Gracias a Future Investment por invitarnos aquí.
Gracias por la invitación.
Gracias por
para
la invitación.
Nosotros es un placer poder estar aquí.
Sí, y es nuestro primer podcast. ¿No?
Tu primer podcast, me encanta.
Y esperemos el primero de muchos.
¿Cómo?
Esperemos el primero de muchos.
Sí. So.
Así que muchas gracias, chicos, por aceptar la invitación. Y para ustedes, esto ha sido un episodio más de Mastering Money Habits for Infusion Investment. Recuerden, el 16 de octubre a las 10 de la mañana pueden entrar a masterdeopciones.com para el workshop Unlimited Cash Flow. Así que nos vemos la próxima. Gracias, chicos.